¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Saben qué cree fervientemente el escritor español Juan José Millás? Que en su oficio hay que ser voyeur. Observar desde donde no se es observado. Él comparte su profesión de escritor de ficción con la de cronista de la actualidad política. Y dice, cuando la realidad se pone muy agresiva, no te queda más remedio que escribir sobre ella. Pero lo que a mí más me gusta es escribir articuentos. ¿Qué son los articuentos? Son artículos con un toque de ficción. Y según el propio Millás, un subgénero periodístico resultado de un híbrido entre el microrrelato y la columna de opinión. Articuentos recogidos es una selección de los mejores artículos escritos en este formato por Juan José Millás. Hoy, en Dos Gardenias, eso, articuentos recogidos.
Poco más, y a lo mejor nos comprendemos luego. Un poco más, que tengo aroma de cariño nuevo. Volvamos al camino del amor. No importa lo que tenga que olvidar, si vamos a sufrir por un error, es preferible un ruego. Un poco más será un alivio para dos fracasos. Y si te vas, llévate al menos mi cansado brazo. Al fin que ya te di mi cariño, mi fe, mi vida entera. Y si no te lo lleva, ¿qué me importa? Que se queden afuera. Porque te van mi bien. Tan deprisa no goza mi agonía. Si la noche se espera todo el día, espera tú también. Un poco más será un alivio para dos fracasos. Llévate al menos mi cansado brazo. Al fin que ya te di mi cariño, mi fe, mi vida entera. Y si no te lo lleva, ¿qué me importa? Que se queden afuera. Porque te van mi bien. Tan deprisa no goza mi agonía. Si la noche se espera todo el día, espera tú también. Poquitico más.
Música y realización sonora, Mariano Randazzo. Textos, Patricia Di Pietro. Producción general, Paola Di Pietro. Conducción, Eduardo Liberti. En Radio Nacional, AM870, Dos Gardenias. Estaba intentando concentrarme en la escritura de un cuento circular cuando sonó el teléfono y una mujer preguntó si me habían quitado hace poco la vesícula. Dije que sí, claro, porque era la verdad. Entonces, la que hablaba se identificó y supe que se trataba de una novia de mi juventud que había devenido empatóloga. Imagínate la gracia que me hizo cuando vi la etiqueta con tu nombre adherida a la víscera, dijo. Las vueltas de la vida, ¿no? Habría pagado cualquier precio por tener tu corazón y años más tarde me envían gratuitamente tu vesícula. ¿Cómo te ha llegado?, pregunté. Como me llegan todas, en una especie de tartera refrigerada con una nota del cirujano pidiéndome que la analice. Mientras hablaba, entre la niebla de mi memoria se iba abriendo paso el rostro de la patóloga con 20 años menos de los que tendría ahora. Nos habíamos hecho novios al poco de que muriera Franco y habíamos roto después de que ganara las primeras elecciones Adolfo Suárez. A través de nuestra descomposición sentimental, se podría haber contado la miseria de aquella época mucho mejor que con los recursos metodológicos de la historia. Y para quien aspirara a un sobresaliente, allí estaba aquella vesícula con un bulto cuyo diagnóstico dependía de mi pasado político. No era una situación agradable. La patóloga respiraba venganza. Me resistí a preguntar por mi tumor, pero ella me contestó de todos modos: «No me gusta su aspecto», dijo. «Me recuerda el de mi estado de ánimo cuando rompimos». «Esto no está nada bien», le imploré. «Después de todo, parece que sobreviviste. No te imaginas en qué condiciones», respondió antes de colgar. Por supuesto, no he recogido los análisis del mismo modo que no he leído nada sobre estos 20 años. Hay cosas que se notan en la cara. Millás, Juan José Millás, vesícula.
No existe un momento en el día en que pueda el mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía que no surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú. seas tú también más allá de tus labios, el sol y las estrellas.
En Primer Amor, de sus articuentos recogidos, escogidos, dice Millás: había en mi barrio una chica manca a la que sus padres le habían regalado un brazo de madera con el que solía jugar como si fuera una muñeca. Le daba de comer y después lo ponía a dormir sobre una especie de cuna alargada y estrecha en la que la mano hacía las veces de cabeza. Se trataba, sin dudas, de un juego algo macabro al que nos llegamos a acostumbrar. Sin embargo, lo hicimos con una naturalidad sorprendente. Pasado el tiempo, todos contribuíamos al cuidado de aquel miembro y a veces gozábamos del privilegio de que la manca nos lo prestara un día o dos. Cuando me tocaba a mí, lo metía en casa a escondidas y dormía abrazado a él. Aquella chica me gustaba muchísimo y tuve mis primeras experiencias sexuales con su brazo, más cariñoso que los de carne y hueso que amé después. Por si el lector no lo ha advertido, dice Millás, estoy hablando de un barrio muy pobre en el que ni siquiera había bicicletas. En cambio teníamos varios cojos que nos prestaban sus muletas para hacer trámites. Con el tiempo me hice novio de aquella chica y un día, sin haber llegado a pedir su mano, logré que me regalara su brazo. Mi madre, quizá por celos, no se llevaba bien con él y tenía que esconderlo debajo de la cama, pero por la noche lo rescataba y dormíamos juntos, yo acariciado por su mano torpemente articulada y él protegido por mi cuerpo. Más tarde le puse una manga de seda muy excitante que logré coserle con grapas al muñón. Excuso decir que mi interés por la manca decrecía a medida que me enamoraba de su brazo. Finalmente rompimos y ella me exigió que le devolviera las cartas y todos sus regalos, incluida la extremidad. No me pude negar porque, bueno, era la costumbre. Y desde entonces, aunque he tenido aventuras con otras prótesis, con ninguna he sido tan feliz. El primer amor es el primer amor.
Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé.
Mi madre estaba todo el día de un humor de perros que achacaba a esto o a lo otro, cuando lo cierto es que la única razón de su estado era el mal humor mismo, no sé si me explico. Con los años, escribe Juan José Millás, he comprendido que uno hace primero las cosas porque sí, porque se lo pide el cuerpo, y después las justifica para proporcionar y proporcionarse la impresión de que dirigimos nuestras vidas. Uno no quiere, por ejemplo, ser secretario general de la OTAN por coherencia con sus ideas. Uno quiere ser eso porque le gusta el uniforme o encuentra placer en bombardear. Y más tarde se fabrica un discurso humanitario para aparentar que han sido las ideas las que le han arrastrado al generalato, no al revés. Mi madre tenía muchos motivos para ser desgraciada. Pero nada le ponía de tan mal humor como las buenas noticias. Frente a las buenas noticias se desesperaba porque le quitaban momentáneamente los motivos para la desdicha. No obstante, su capacidad de reacción era enorme. A las 2 horas de que le tocara la lotería o de que mi padre le comunicara que acababan de subirle el sueldo, ella encontraba alguna razón de peso para hundirse en la miseria. No recuerdo haberla visto feliz durante más de media hora seguida. 30 minutos era lo máximo que podía resistir en brazos de la dicha. A partir del segundo siguiente, ocurría, de manera indefectible, una desgracia real o imaginaria que le hacía regresar a 100 por hora a su mal humor habitual. Yo creo que era muy supersticiosa y que estaba convencida de que la felicidad producía cáncer. ¿Te acuerdas de ese primo de tu padre que estaba siempre tan contento? Te preguntaba de repente al entrar a la casa. El que aprobó las oposiciones a correos la semana pasada, respondías, temiéndote lo peor. El mismo. Pues le ha dado una trombosis y está paralítico de medio lado. Con lo cual, crecí con un pánico al buen humor. El buen humor, en mi caso, ha sido una conquista moral lograda en contra de las convicciones más profundas de mi madre. Todavía no sé cómo le he conseguido sin padecer un infarto cerebral o una úlcera de estómago. En cualquier caso, a veces todavía me da culpa sentirme bien, por lo que procuro disimularlo para no atraer desgracias innecesarias. Lo malo, no obstante, del mal carácter de mi madre, es que cuando sucedía una desgracia de verdad, no sabía la pobre cómo comportarse para que nos creyéramos que estaba realmente afectada. Entonces se reía, aunque intentaba hacerlo con una risa histérica, como la que había visto en las películas. O sea, que el día que entraba yo en casa y veía a mi madre riéndose, me echaba a temblar porque eso significaba que había muerto alguien o que nos habíamos arruinado definitivamente. Y todavía, dice mi jazz, todavía hay gente que me pregunta por qué me hice escritor.
Canta, canta, y que pintada en la noche, la luna se ve blanca, blanca. Aquí en pleno derroche. Que me importa el canto del mar si estoy sola con mi penar tan lejos, lejos de ti.
Soñar en noches de luna, oyendo que el mar canta.
Madrugada como escenario y un texto como protagonista. Dos gardenias. Boleros, buena música y mucho más que palabras. Hoy en Dos Gardenias, Juan José Millás, Articuentos Escogidos. Seguimos compartiendo los articuentos escogidos de mi jazz, así es, la identidad, el cuerpo, la hipocondría, las obsesiones, las rutinas de cada día, contempladas como si fueran algo extraordinario, que a veces roza lo fantástico. Son relatos, les cuento, para ir leyendo uno cada día, a ratitos. Son breves, son concisos, son profundos. Mi jazz es un tipo que observa el mundo asombrado y perplejo, como si fuera un niño, o como si lo descubriera por primera vez.
No vale la pena sufrir en la vida si todo se acaba, si todo se va. Tantos sufrimientos, tantas decepciones, no vale la pena tanto padecer. Después de tantas ilusiones que forjé en mis noches, después que toda mi esperanza la cifré en tu
te fuiste como aquellas horas tranquilas y claras que fueron únicos testigos de nuestro querer.
Perdida se quedó mi vida cuando te alejaste.
No supe si llorar de angustia o tratar de olvidarte.
Al fin la vida me enseñó que todo es duda y falsedad.
Por eso no vale la pena sufrir por amor. Te fuiste como aquellas horas tranquilas y claras que fueron únicos testigos de nuestro querer.
Perdida se quedó mi vida cuando te alejaste.
No supe si llorar de angustia o tratar de olvidarte. Al fin la vida me enseñó que todo es duda y falsedad. Por eso no vale la pena sufrir por amor.
El periódico, como el tercer mundo, es un campo de minas antipersonales. Esto lo escribió en el que se llama El orgasmo espontáneo. Abres una hoja cualquiera, miras, y te estalla en medio de los ojos un titular que te mutila la buena conciencia. Solo que no hay forma de desactivar esas minas, porque entonces el periódico sería otra cosa. Las revistas del corazón, por ejemplo, son periódicos desactivados. Puedes transitar por sus páginas sin miedo a que ninguna explosión te arranque los hígados. En las revistas del corazón y similares, solo se dan estallidos de estupidez. Por eso lo único que te hace es ser más estúpido. Y ser más estúpido no duele. Al contrario, te alivia las cosas. Pero en el periódico, de vez en cuando, también estallan minas, que sin llegar a mutilarte, pueden golpear alguna zona sensible de tu carácter, dejándote un poco cabizbajo y meditabundo. Hace poco leí que en el territorio norteamericano, los Estados Unidos, han comercializado un antidepresivo que puede causar orgasmos espontáneos al bostezar. Se llama Anafril, por si ustedes conocen aquel país, alguien puede enviárselo por correo. Hay mucha gente a la que lo que más le gusta de las medicinas son los efectos secundarios. Es decir, que no toman aspirinas para el dolor de cabeza, sino para proporcionarse un buen ardor de estómago y no pensar en otra cosa. Y hay quienes toman los ansiolíticos para tener un buen repertorio de vértices, mareos y vómitos. El Anafril es estupendo para eyaculaciones prematuras, que depriman mucho y te obligan a acentuar el tratamiento. También hay gente que se hace pis cuando ríe o que llora al estornudar, pero nunca habíamos oído hablar de la posibilidad de compatibilizar el orgasmo con el bostezo. A mí, si quieren que les diga la verdad, eyacular mientras se bosteza me parece el colmo del escepticismo, así que daría cualquier cosa por agenciarme una o dos cápsulas. Soy pasional y tiendo a bostezar con demasiado empeño, como si me jugara en ello la vida. Pero ahora me gustaría volverme un bostezado escéptico, y nada como el Anafril para lograrlo. Así que no dejen de hacerme llegar un frasco, si consiguen la receta. Muchas gracias.
milagro de existir, el instinto de buscar la fortuna de encontrar, el gusto de conocer. Ilusión de vislumbrar, el placer de coincidir, el temor a reincidir, el orgullo de gustar. Y derramarse, y derramarse. Y el amor, el
llamó al supermercado para hacer el pedido, pero una mujer respondió que aquello era una casa particular. Colgó lleno de palpitaciones. La voz había abierto en su memoria sentimental una grieta por la que comenzó a salir enseguida una aguja de gas. Volvió a marcar, confinado a los dedos, la reproducción del error, y respondió de nuevo la mujer. Él permaneció en silencio, absorbiendo con los sentidos la atmósfera de la habitación lejana. No se oía la televisión ni la radio, tampoco ruidos de niños. Imaginó que vivía sola en un apartamento igual que el suyo y lo reprodujo sin dificultades. Ella, a su vez, callaba. Quizás su voz había levantado también un registro mal cerrado en las sentinas de su memoria. La imaginó con un libro en el sofá. Durante años había soñado que se encontraban en la calle y ahora, en lugar de sus cuerpos, se cruzaban sus voces, pero la de ella tenía la densidad de un cuerpo. «Hola», repitió al fin, y él paladeó ese «hola» con las membranas del oído, igual que en otro tiempo había saboreado sus muslos con los dedos. Era un «hola» mojado por la excitación. De manera que también ella vivía sola y los sábados por la tarde leía. Tenía la voz de los que se refugian de las horas dentro de una novela. «¿Es el supermercado?», preguntó. «Sí», escuchó del otro lado tras un titubeo. «¿Qué desea?». Recitó el pedido y al final la mujer añadió que había yogures en oferta. Después de los yogures, no supo continuar. Ella tampoco, así que dijo que se lo enviarían y colgó sin solicitar la dirección, lo que acabó de delatarla. Telefoneó de nuevo, lleno de remordimientos, pero sus dedos no se atrevieron a equivocarse una vez más. Se habían cruzado, pero después de unos instantes, prefirieron simular que no se conocían. Él reprimió un sollozo. Y ahora sí, llamó al supermercado.
Le fui a dar una serenata a mi adorada. Le canté lo más lindo de mi repertorio. Me porté como un verdadero Juan Tenorio. ¿Y para qué? Si no estaba allí mi amada. ¿Y para qué? Si no estaba allí mi amada. Me dijeron que cuando ausente me encontraba, sufrió mucho porque mis cartas no llegaban. Fue su padre que al oponerse a nuestro idilio no le entregó ni una sola de mis cartas. Y ella creyó que era yo que la olvidaba. El dolor que aquella pena le causó la llevo a la más funesta decisión. Es culpable de la muerte de mi amada. Aquel padre que engañó su corazón. Le fui a dar una serenata mi adorada. Esta vez le canté con voz entrecortada y mis lágrimas en su tumba derramaba como señal que ahora más yo la adoraba, como señal que ahora más yo la adoraba.
No se lo van a creer, escribe Millás en una comprobación, otro de los textos de sus articuentos escogidos. No se lo van a creer, pero he dejado de fumar otra vez. Llevo una hora sin encender un cigarrillo, y eso que son ya las 8 de la mañana. Me desperté a las 7 con ganas de fumar, pero un golpe me cortó la respiración, de manera que al salir medio ahogado a la superficie me dije que ya basta. Tomé el tabaco y el encendedor y los arrojé con decisión a la basura. Ya llevo una hora sin olerlo. Ya digo. Y me encuentro estupendamente. Dirán ustedes que una hora es poco tiempo, ¿no? Para saber si uno ha dejado de fumar de verdad o simplemente se está conteniendo. Pero lo importante no es el tiempo que llevo sin fumar. Lo importante es la actitud psicológica frente a ese hecho. Mi actitud psicológica es la de aquel que ha abandonado el vicio para siempre. No es que no fume gracias a mi fuerza de voluntad, sino porque no deseo hacerlo. Solo la idea del humo me repugna. Y es que he abierto la puerta y hace un sol espléndido. He salido a dar una vuelta por el campo para escuchar el canto de los pájaros y me he sentido poseído por una paz desconocida. ¿Acaso fuman los pájaros? Me preguntaba, identificado con la naturaleza como un monje budista. ¿Acaso sería razonable que esa abeja que liba minuciosamente la miel de una caléndula sacara de repente un camel y se pusiera a fumarlo delante de mí? ¿Y si lo hiciera yo? ¿Qué pensarían de mí las abejas y las mariposas y los pájaros si de súbito interrumpiera mi paseo y encendiera un camel? La sola idea de alterar con el humo de un cigarrillo la paz sagrada del campo y la idea de alterar el equilibrio precioso de mi sangre me hizo odiar con más fuerza, si cabe, ese vicio al que llevo enganchado tantos años. He vuelto a casa en paz conmigo mismo. Ahora me estoy tomando un café que parece el primero de mi vida. La verdad es que me resultaba tan increíble la aversión que he desarrollado por el tabaco que voy a agarrar un camel de la basura y lo voy a encender, pero solo para comprobar que lo odio. ¡Qué alivio!
Así como una rosa deshecha por el viento, así como una hoja reseca por el sol, así como se arroja de costado un papel viejo, así mi alma tu imagen arrojó. Así como se marcha la noche con el día, así como se aleja un velero hacia el tamar, así como se escapa el agua entre los dedos, así te dejé ir sin meditar. Mas hoy que estoy cansada y tan cansada de llorar, quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amarnos otra vez. Tal vez pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí y que después abandoné. Así, así.
Para su cumpleaños, su mujer le regaló un galán, ese mueble siniestro que habita en el rincón de los dormitorios, reproduciendo lo que más detestamos de nosotros. El hombre ponía cada noche la chaqueta sobre los hombros del artefacto y colgaba cuidadosamente los pantalones de la cintura artificial creada a tal efecto. También la corbata tenía su lugar, incluso había un pequeño recipiente para el cinturón y los gemelos. Después se metía en la cama y mientras su mujer dormía, él contemplaba la silueta oscura de sí mismo, colocada como un buitre a los pies de la cama. «No quiero ver más ese trasto», le dijo a su esposa. «Está esperando que me duerma para saltar sobre mí. Regaláselo a tu hermano o a tu padre, pero hombre, si es muy práctico, no quiero cosas prácticas. Todo lo práctico acaba matándome». La mujer retiró el galán, pero lo escondió en el trastero, en lugar de regalárselo a nadie de su familia, por si su marido cambiaba de opinión. El hombre volvió a colgar la chaqueta y los pantalones en el interior del armario, pero ya no pudo desprenderse del malestar que le había producido la utilización del galán. Y cada vez que veía las perchas con sus camisas y sus trajes verticalmente ordenados en aquellas tinieblas de ataúd, tenía la impresión de contemplar diferentes versiones de sí mismo. Ninguna, por cierto, verdadera. Nadie hasta el momento le había representado como el galán, que ahora estaría en casa de su cuñado o de su suegro, ocupando un dormitorio que no le pertenecía. Un día pasó por el cuarto trastero y le pareció que alguien le llamaba. Abrió la puerta y vio el galán desnudo, aterido de frío, y lo llevó al dormitorio y lo vistió con su mejor traje de franela, el de las recepciones y los cócteles. Después se metió en la cama, se durmió, y al poco, en efecto, el galán saltó sobre él, comiéndoselo entero, con pijama y todo. Su mujer todavía no lo ha extrañado, porque el galán la llena de atenciones.
Sin un amor, la vida no se llama vida. Amor, le falta fuerza al corazón. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer. Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón, sin un amor no hay salvación.
Junto a los articuentos escogidos de Juan José Millás, sonaron Rolando la serie, un poco más, Laura Canoura, Contigo en la distancia, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, El breve espacio en que no estás, Fetiche, Noche de luna, Lino Borges y El amor, Daniel Riolobos, Mi adorada, María Lozano, Así, y Los Panchos con Hernando Avilés, Sin un amor.
Sin un amor, la vida no se llama vida. Sin un amor, le falta fuerza al corazón. Sin un amor,
el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. No te vayas a ganar mi olvido.
Sin un amor, el alma muere derrotada,
desesperada en el dolor, sin razón, sin un amor, no hay salvación.
Edición y musicalización, Mariano Randazzo. Textos y música, Patricia Di Pietro. Producción general, Paola Di Pietro. Conducción, Eduardo Aliberti.
Te conocí y me enamoré con Bésame Mucho. En tu mirar había dos gardenias de amor y de pasión. Y me entregué al oírte decir: mira que eres linda. El infinito se quede sin estrellas si no eres para mí. Desde aquel día tuyo es mi vida, y desde entonces conmigo estás. Pues la distancia no es el olvido cuando te pido una vez más.
AM 870.
Bolero, un bolero, un bolero, una rumba. Oh, cha, cha, cha.
En Radio Nacional.
Un bolero, un bolero, un bolero, una rumba.
Dos gardenias.
Bye.